los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Pa' ti, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero sobre todo ahí, en esa pequeña isla nuestra, pésele a quien le pese, y todos los bombillos del universo, incluidos los de las lámparas para hacer cine o televisión, incluidas también, digan lo contrario. Este es nuestro país. Se programa en el día de hoy, bueno, perdón, este regajero, reguero, rápidamente el diablo viró su mirada,
okay.
Su mirada okay. Inquisidora. Hacia mí y como diciendo, esto no es un programa. No, señor, no es un programa, es un regajero, no reguero. Mi nombre es Gilberto Reyes y estoy acompañado, me honro en decirlo, no por la voz del níquel, sino por la voz de interferencia. No por la interferencia, sino la voz que conduce ese programa que se transmite sábado y domingo a las 12, perdón, a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche, que se llama Interferencia. May Vázquez. ¡El diablo!
¡Oiga, vale, ese es el diablo!
Ahí está el hombre, ese es. Y a su lado se encuentra una persona que la vida es así. La vida lo complica a uno, la vida lo complica a uno con mujeres, la vida lo complica a uno con hijos, la vida lo complica a uno con nietos, y la vida lo complica a uno con amigos. Y uno tiene que enfrentar todas esas cosas de alguna manera. Hay personas que no lo enfrentan, hay personas que lo enfrentan. Hay personas que a sus hijos, cuando tienen 14, 16, 17 años y le piden dinero, se lo tiran al piso. Y lo miras como intrigado, ¿no? ¿Por qué haces eso? Digo, para que aprendan que el dinero hay que moverse uno para conseguir dinero. No es que te lo dan, tienes que agacharte por lo menos. Al principio me sonó medio extraño, pero pensé en Mike y dije, así es como deben ser las cosas originalmente. Pues ese señor, que se llama Danilo Fuentes Viñoly, está así, rodeado de todas esas cosas. Y no le queda de otra que enfrentarlas, porque así es la vida, es llena de incongruencias y de cosas, pero afortunadamente es la vida. Tenemos un email al que nos puedes escribir, radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@mail.com, también un número telefónico 305-437-7118, 305-437-7118, y también, por supuesto, estamos en ¿cómo se llama? En la cosa satelital esa, Cuaflex ese, ¿cómo se llama el satélite? El canal 153, Sirius XM, como dice Mike, lo dice más bonito que yo, pero bueno, Sirius XM es el canal 153, y por supuesto, y le damos las gracias a todas las promotoras y promotores de esta Facebook Live que transmitimos todos los días. Gracias a ustedes por compartirlo, y gracias a muchas personas que son más amigos míos que yo de ellos, como Lilo Vilaplana, ayer se lo dije. Digo, el problema es que tú eres más amigo mío que yo tuyo. Pero esas cosas son importantes. Y gracias a todos ustedes, porque hay personas que pueden compartir con nosotros este regajero, no reguero, que a cualquiera le puede parecer cualquier cosa, pero a nosotros nos gusta. Y a nosotros nos gusta compartirlo con ustedes, que nos sintamos cubanos todos, aunque sea por un momento. Y como lo más importante de este programa es unir cubanos, desmentir al viejo Luis Aguilar León, que en paz descanse. Cubanos, reunirlo fácil, unirlo es imposible. Nosotros aquí, de alguna manera, aunque sea durante el programa, y yo estoy seguro que después del programa, mucha gente se han unido y se han convertido. Quiero dar una noticia muy importante. Además del invitado que tenemos hoy, un invitado muy especial, al fin he recibido la carta de Bocur. Recibí realmente dos cartas, escribieron acá. El señor Jorge me envió también una carta y la vamos a compartir mañana, porque hoy tenemos este invitado especial y no lo quiero perder. Y por supuesto que Bocur, como yo dije alguna vez, que yo prefería cuando se escribía, las cartas se escribían a mano. Ahora todo es mucho más rápido, ahora es muy bonito. Pero hágalo usted y verá lo que va a recibir a cambio. Digo, perdón, si se lo hace a una persona inteligente, si se lo hace a un... en fin... a un asémila, se lo mandas a Maduro, por ejemplo, se va a indignar, si es que lo lee. Pero escríbale a un amigo una nota y póngala en un sobre y póngale un sello. Yo sé que es difícil, pero le vas a remover el corazón como me lo ha hecho a mí.
mi amigo Bocur, enviándome una carta para responderme a esa petición que le hice.
En Facebook Live está Nieve Caricidad Siquez. Buenos días, Gilberto. Saludos a todos los revoltilleros. Compartan, señores, la página. Esteban García, buenos días, Gilberto y todo el equipo. Albert Ciordia, saludos cordiales desde Guadalajara, México. Así me gusta. Eso, estamos juntos todos. José Ángel Blanco está también. Lilo Vilaplana, Marcial Solís. Mire usted, amigos y primos. Y primos hermanos, primos de sangre, no es bobería así. Ricardo Alonso, saludos y bendiciones, mi hermano. Igualmente para ti. El Morsi, Donis Roja, Marcial Solís, un saludo. Chiripitifláutico. Lourdes Manso. Exilda Arjona, gracias. Marcialito, es que el problema es que el diablo, como nació aquí, Él a veces se le va y no conoce España como tú, no ha comido jamón como tú. Exilda Arjona Palmer, mire usted qué maravilla que nuestros compañeros nos apoyan, eso me gusta. Marta Ramírez, saludos. Denis Roja, el bárbaro de la radio, ¿de quién hablarán? Desde New York, Denis Roja, gracias hermano. Alberto Lazábal, Elizabeth Hernández, saludos desde Jacksonville. Héctor Mel, buenos días, Hilbert, muy bueno el revoltillo. Ángel Espina, Fernando Vargas, Kiko Argüelles y José Franco, un grandísimo pintor cubano, amigo nuestro, Elio Horta. Oye, mi hermano, soy el boniato de la ENA, de la Escuela Nacional de Arte, como aparecen gente buena y gente de rigor. Ayer recibí este email de parte de Cali, de Ben Raciel. Dice, saludos a la audiencia de los que hacen posible este programa. Ahora vamos al asunto. Ya se nota un ligero y discreto incremento de los llamados apagones en toda Cuba. Mira qué manera, yo te digo a ti, en esta ocasión se presentan de una manera más sutil y con una muy buena factura. Viñoli, tienes que escuchar esto, Viñoli. Pablo Fuentes, escucha, perdón, Danilo. Ya se nota un ligero y discreto incremento de los llamados apagones en Cuba. En esta ocasión se presentan de una manera más sutil y con una buena factura. Díganme si eso no es una maravilla. Yo no voy a soportar otro periodo especial, dicen unos. Mientras que otros más acertados y coherentes dicen, se jodió Venezuela. Lo cierto es que la estrategia puesta en práctica por el gobierno es la de mantener un circuito de cada municipio del país en apagón. Gracias. Es decir, constantemente habrán 169 circuitos apagados por toda Cuba. Y en estos momentos, Jatibonico completo está sin corriente. Háblame de Jatibonico, de Taco Taco y Tacón, de Guanajay y Perico. Ay, Willy Chirino. Dígame, mi querido Gilbert, un chalón bien grande. ¿Qué quieres que te diga? O sea, Jatibonico completo en llamas. Esto fue ayer. Esto lo escribió ayer. Ayer nos complicamos y no pudimos compartirlo desde temprano. Pero bueno, ustedes saben que para nosotros es súper importante que ustedes nos escriban. Hoy tenemos, les dije ahorita, un invitado muy especial. Y es por esas cosas que suceden en la vida, que después de tanto desencuentro, hay encuentro. Y yo sé que la vamos a pasar muy bien y vamos a hablar de muchas cosas. Después que se acaba este regajero, no reguero, viene Orlando González Esteva con un programa real, un programa con toda la de la ley, con todo el peso que puede tener y toda la responsabilidad que puede tener una persona cuando se para frente a un micrófono. Y vamos a leer una carta, dice él, dirigida a un dictador cubano muerto. Y luego vamos a contarle una historia de otro dictador cubano y una famosísima bailarina de ballet que buscó su apoyo para dar un golpe de Estado. Así que ya lo saben, no se lo pierdan. Carta dirigida a un dictador y otra historia de un dictador cubano y una famosísima bailarina de ballet, una bailarina clásica, que buscó apoyo para dar un golpe de Estado. Eso es después que se acabe este programa. Hoy estaba leyendo y quiero, antes de hacer pasar al invitado, a que compartamos. John McAfee, ustedes saben, espero que los cubanos en Cuba sepan que John McAfee está metido allá. ¿Quién es McAfee? McAfee es el millonario, el tipo este que inventó el protector ese para la internet, para que no te entraran bichos, bueno, no te entraran, perdón a los boricuas, para que no te entraran virus. Y entonces McAfee fue a Cuba y desde Cuba, porque quiere ahora ayudar a los cubanos o algo, a la tiranía castrista, a instituir el Bitcoin para
escapársele, írsele de costado, salírsele por abajo el turbante al bloqueo, al embargo, ese, y al, por supuesto, a los cruceros que son... Este señor no piensa en que esté Cuba para ayudar a los cubanos. Este señor, además de tener su yate parqueado en Marina Hemingway, donde supuestamente no debe estar porque es ilegal ya desde hace un tiempo para acá. O sea, tú no puedes ir así porque te da la gana. Es sencillo, él está bien. Bueno, este hombre fuma tabaco desde su yate blanco, alaba las frutas cubanas a las que tiene acceso y el jugo de mango tropical. Ahora yo les digo, o sea, ¿alguna vez un extranjero ha tenido problemas para estar en Cuba en un yate o tomar jugo o tomar lo que le dé la gana?
De Semer Bueno era el que tenía problemas con
De Semer, no, el primo de él era el que se le habían
caído los dientes.
Se le habían caído los dientes por el jugo, porque no. A Osmani se le cayeron. Osmani García, por la pasta de dientes, sí, pero al primo de Semer no había, pobrecito, no había tomado jugo cuando niño por culpa del bloqueo. Eso es una cosa. Bueno, el tipo tiene 73 años y se ha quejado de los medios de comunicación de su país. Guardan silencio a partir de esto que no de que está viviendo como está viviendo, sino de que él va a ayudar a la tiranía con el Bitcoin. Y entonces yo pregunto, ¿pero cuál es el problema? Porque yo voy a promover una idiotez. 60 años invirtiendo todo el mundo. Oye, también una noticia, pero bueno, después la compartimos. Y diciendo que vas a resolver un problema. Y voy ahora a promover, ¡oh, se nos van a escapar! Van a romper el bloqueo con el Bitcoin. ¿Verdad que yo te digo a ti, McAfee, cada vez que pone algo en Twitter, etiqueta nada más y nada menos que al Ministerio de Relaciones Exteriores de La Habana. Y el Ministerio de Relaciones de La Habana le mete línea. O sea, jamás reproduce los Twitter del tipo. El Ministerio de Relaciones de La Habana. Mientras tú estás en la Marina, McAfee, you're there pagando por el día, de día a día, pagando por la comida, pagando, el tipo tiene la esposa en el yate. Cuatro perros grandes, que no los suelte, porque esos perros están acostumbrados a ladrar, y ahí en Cuba no se puede ladrar. Ahí sí está, puedes jamar bien, pero no puedes ladrar. Bueno, pudieras o pudieses, hubieses de poder jamar bien, pero no. O sea, la esposa, cuatro perros, dos guardias de seguridad y siete empleados de campaña en el exilio, porque como les conté ayer, él se está no quiere lanzarse por el Partido Independiente, Libertario, perdón, por el Partido Libertario a la presidencia de los Estados Unidos. Ahora pregunto yo, imagínate tú, los ingenuos siempre dicen, ay, mira, con ese dinero que se usa en armas, se le podría dar de comer a Nigeria y Namibia al mismo tiempo. Entonces yo voy a aprovechar esa bobería. Yo sé que es muy importante lo de los Choros, pero yo estoy en un programa ahora. Mira, ahí está tu amigo de los Choros, Mike, el otro Mike. El otro Mike no, se llama Johnny. Bueno, el caso es que él dice que tiene, la gente dice que con el dinero que se gasta en armamento en este país se podría dar de comer a Nigeria, Namibia, qué sé yo, siempre salen con esas cosas, entonces yo voy a hacer lo mismo. Entonces yo pienso que con la comida que se le da a los cuatro perros podría comer Jatibonico entero, por ejemplo, o comprar petróleo para que Jatibonico pudiera tener luz. En este caso, ahí están los tipos. O con la comida de los siete señores estos que trabajan para los empleados de campaña de él, con eso se podría dar de comer al barrio de Jesús María o construir un par de casas en el barrio de Jesús María. Dice él, ahora, y esto me gusta porque yo lo voy a utilizar, digo, si al tipo lo perdonan, que estuvo 8 años sin pagar taxes, 8 años sin pagar impuestos, pero ¿sabes por qué? Es por razones ideológicas. Que se atreva McAfee a no pagar un día de estancia en la Marina Hemingway para que tú veas la patá que te van a dar por el lugar donde debes estar pensando en este momento. No, tampoco debe ser así, gracias, man. Tampoco debe ser así porque si un millonario, o sea, algo debe tener de inteligente y no lo hizo con droga. 8 años sin pagar taxes. Pero dice que es por razones ideológicas. O sea que si usted roba es por razones ideológicas, porque usted odia, por ejemplo, a Díaz-Canel. Usted roba en Cuba porque a mí Díaz-Canel me cae mal. No me gusta su línea de gobierno. Entonces tienen que aceptarlo, ¿no? Porque si ustedes aceptan a McAfee allá, tiene que aceptar que un cubano que no le guste la línea presidencial, por decirlo de alguna manera, de Díaz-Canel, ajá, como el invitado. Ay, bueno, el caso es que ya Cuba ha extraditado a otro millonario antes, cuando no le guste, ya ahí se va a complicar la cosa. Dice que el experto en seguridad espera extender su visa de visitante cubano por tiempo indefinido, ha violado la prohibición. Bueno, mientras le pague y le sirva, ellos lo van a estar utilizando. El día que no pague y ya no sirva, se lo extraditan y ya murió la flor. Así que no hay problema ninguno con esto. Felicidades a todos. Hoy cumpleaños, ustedes saben que aquí no nos limitamos nunca. El nombre que le pusieron no me gustó nunca, siempre era... Pero ella fue 9 de julio del 35, nació en Tucumán. En Argentina, la cantora como a ella le gustaba denominarse, a la que llamaban la voz de los sin voz. Como mismo le llaman a este programa ahora, para todos ustedes que no tienen voz. Está considerada la principal cantante de Argentina y es la mayor exponente de la nueva canción latinoamericana. Tenía un aire muy peculiar. Recuerdo que a Nardis Vega, un productor que yo tuve, le llamaba el tortón de los Andes. Era, no sé por qué. Muy sencillo. Yo lo diría a lo Aquiles Nazoa. Si a usted le da a escoger a ella entre un hombre o una campeona de natación, ella sin discusión alguna se quedaría con la campeona de natación. Esta canción es muy linda. Se llama La Cigarra y la señora... Se llamaba, con todo el respeto del mundo, Mercedes Sosa.
Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Tantas veces ahí está. Esa R de Tucumana que tenía la R. Su carrera abarcó 4 décadas y actuó en sitios tan emblemáticos como el Lincoln Center, el Carnegie Hall de Nueva York, el Teatro Mogador de París o el Vaticano, o en Cuba, donde lo hacía gratis. En todos estos lugares no lo hacía gratis, cobraba bastante por hacer estos conciertos. Y siguió cantando, dice Viñoli, siguió cantando hasta su muerte. No me la imagino muriéndose cantando. El diablo nos ha echado a perder. Nosotros que somos personas decentes, el diablo nos ha llevado por mal camino. Bueno, se los había dicho, acá para nosotros es una maravilla recibir invitados. Y por supuesto, déjame pedirle permiso ahí al hermano de los Chores. Espérate, eso tiene su proceso. Ayer estaba tratando de explicarle a un amigo, Lilo, tratando de contarle quién iba a venir hoy y que querían conocerse y todas esas cosas. Y entonces dije, Corduroy. Dije, algodón, las tiflés, dije una pila de tela. Y jamás, tafetán, la otra que es así muy rica, como se llama, lino. A propósito, ya le cogí el bajo a los pantalones que me regalaste de lino. Y no vamos a dar más vueltas, porque a mí me encantó. Yo lo he visto en varios, como dice la gente que sabe, en varios lanzamientos live que ha hecho. Y me gusta cómo lo tiene todo organizado y cómo tiene tantos amigos que lo acompañan donde quiera que hace algo y donde comparte algo. Ahí está todo el mundo con el señor Armando Montalvo. Bienvenido, hermano mío. Bienvenido.
Aquí lo tiene. Venga para acá. Adelante. Ahí está perfectamente bien. Aquí es que yo como él, yo soy el que preparo todo el... Aparte, ya como sería otra cosa. Armando Montalvo, ¿dónde nace Armando Montalvo?
Nazco en Santa Clara. La Villa, Cuba.
O sea que tú eres amigo y coterráneo del productor de este espectáculo, ¿no?
Sí, señor.
Échese un poquito más adelante para que no complique el espectáculo. Póngase como se pone usted en su programa. Para nosotros es tremendo gusto. Naciste en Santa Clara, o sea, eres coterráneo del pariente.
Sí.
¿Cuántos hermanos tienes?
Siete.
¿Siete? ¿Viven todos o no?
Una murió.
O sea que
todos los demás están.
¿Todos los demás y están acá?
Están aquí cuatro y me quedo en Cuba,
en Nicaragua.
En Nicaragua, la Ojilla.
No, cerca del grupo
Carmen María.
Carmen María.
Ese es mi hermana mayor.
Voy a decirle ahí a Carmen María. Cuando eras niño, ¿te quedaste siempre en Santa Clara, no?
No, me quedé siempre hasta los 8 años.
¿Y a los 8 años?
Me fui para La Habana.
Por supuesto, a La Habana. ¿No regresaste más a vivir?
A vivir a los 15 años.
¿Regresaste? O sea, ¿te fuiste a La Habana a los 8 años y regresaste a los 15 a Santa Clara?
Hasta que vine para acá.
Hasta que viniste para acá. No, ese retroceso fue como el...
Sí, no, me mataron.
¿Pero por qué?
Porque...
Circunstancias de la vida, no tienes por qué decírmelo, no hay problema ninguno. Lo importante es 8 a La Habana, regresa 15 y después ya hasta que no vienes para acá.
A los 25.
Yo brinqué de Camagüey a Habana y de La Habana a Miami. Ah. Porque la idea era Camagüey a Habana, Habana a Miami, Miami a Nueva York. Pero me quedé en Miami.
Y yo también.
Ya, eso es lo malo de llegar viejo a este país. Sí. Eso tiene sus complicaciones. Cuando niño, ¿qué tú querías? ¿Qué te importaba? ¿A quién seguiste? ¿Qué te gustaba dentro de esta carrera? Porque eres escritor, sí, además, sí, locutor y muchísimas cosas. Un tipo que es muy responsable a la hora de sentarse frente a un micrófono, que yo digo que esto es un peligro, porque puedes dañar mucha gente,
sí,
si no eres una persona como eres tú, suave también, que escucha a la gente, para que la gente, si tiene algún problema o algo, lo comparta. ¿Qué te hubiera gustado ser? ¿Pensabas tú escribir o actuar?
No, nunca pensé escribir, pero sí me ha gustado la actuación.
Sí.
Sí, sí, te lo digo, me ha gustado la actuación, pero para mí fue bien difícil entrar. Aquí trabajé también en la televisión un tiempo, pero tú sabes, como estaba con lo de los libros y no tenía tiempo, y eran muchos libros que tenías que estar escribiendo al mismo tiempo y querías publicarlo, querías venderlo y querías enterar a la gente.
¿Tú escribes al mismo tiempo varios libros? Porque yo leo al mismo tiempo varios libros, pero nunca he escrito nada.
Sí, yo escribo al mismo tiempo varios libros.
¿Y no es como complicado?
No, cuando tienes todo bien organizado.
¿Pero lo organizas en papeles o
en
lo
papeles,
organizas...?
En papeles.
O sea, pues yo he escuchado que, por ejemplo, escritores tienen los personajes, entonces los
sí,
le
no,
hacen...
Nosotros tenemos todas las ideas escritas, tomas 10 ideas y ahí vas sacando las ideas y ahí vas sacando y vas haciendo y vas haciendo. Salta para otro libro, para la otra idea. Es como formar un...
¿Y no se te agolpan, como dice la canción?
No, es como formar un cuerpo de baile.
Ajá. Ya.
Ya.
Ya, está todo el mundo ahí, cada uno tiene que hacer lo suyo.
Ahí.
Pero en el cuerpo de baile todo el mundo repite lo mismo. Y en tus ideas no
se repite.
Son diferentes.
Pero es el método de hacerlo.
Digamos que más que un cuerpo de baile, una orquesta sinfónica, donde cada instrumento va a hacer su pedazo de diferentes maneras, ¿no?
Sí, para que todo salga bien.
Sí, porque el cuerpo de baile es todo el mundo al mismo tiempo. Sí, siempre me acuerdo de Cascanueces y ya se me...
No, pero yo también, como también hacía eso, yo montaba muchos 15 en Santa Clara, la gente me conoce a mí.
Igual que Alfredito Rodríguez, mira.
No, yo la puedo...
Ya tenemos.
Ahorita la Danilo para que vea con los 15.
Vamos a tener que hablar con Alfredito para montar una compañía.
Y los montajes
aquí
que yo hacía eran increíbles, olvídese, eso fue muy grande. Santa Clara.
¿Isidro también?
Isidro, que sabe de Santa Clara, montaba 15 también con Pocho Caracoles. Pero
¿Con quién?
Con Pancho Caracoles.
Pancho Caracoles. El otro día nosotros hemos hablado en varias ocasiones aquí de Nombrete. Un día tenemos que hacer un programa recordando Nombrete.
Claro.
Pancho Caracoles.
Yo era especialista en poner Nombrete a la gente.
Entonces, ustedes son familia, está en eso.
Seguro.
Porque aquel, yo conocí por una persona, aparte de él, a una persona, y un día en una fiesta, que al cabo del tiempo de compartir mucho con esa persona, haciendo una historia, me dice es que yo fui el que le puse ese nombre.
Sí.
Y resulta que cuando nos vimos los tres, efectivamente,
así es,
íntimos amigos, Raúl. Peligro.
Ese fue que me puso mi poliéster.
¿Ese fue el que te puso poliéster?
Ese.
¿Por qué te pusieron poliéster?
Porque no tengo que decir a ti que yo llego de La Habana para Santa Clara, había mucha escasez de ropa.
Y tú llegaste tocado.
Entonces no te acuerdas que me mudé por una casa que cuando nos dieron la casa esa, la casa estaba un chifo robe. Yo no lo conocía, el Chifo Robe en Cuba. El Chifo Robe lo conocí en La Habana. En Cuba, en Santa Clara había escaparate. Un Chifo Robe con escaparate lleno de ropa. Y mis tías me entallaron toda esa ropa a mí.
Te las arreglaron.
Ropa de abogado y los familias de abogados, porque esos abogados cuando se fueron dejaron todo.
Dejaron todo.
Señor, cuando llegué a Santa Clara con toda aquella ropa de vestir bien elegante.
Ya.
Y entonces empecé con aquellos bailes que nosotros hacíamos en La Habana. Y llegué a ese campo en Santa Clara, que es mi villa, que es mi ciudad. Y empecé a demostrar las cosas que yo hacía. Ya. Entonces me captó Raúl.
Ese momento lo vamos a dejar. Vamos a separar un momentico. Vamos a noticias y regresamos enseguida con ustedes, con la gente de Facebook Live. Nos quedamos aquí conversando. Si alguien tiene algo que preguntar o algo que decir, no lo puede hacer. Aquí siempre interrumpen. poliéster. Pero regresamos. Mira, me van y entran a apagar el micrófono.
Sí, deja allí a las 8, a las 8.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. La dama de blanco Mayerín Peña Bullain permanece en paradero desconocido tras ser detenida en la mañana del lunes durante un registro llevado a cabo en su vivienda ubicada en Ojo de Agua, Melena del Sur, provincia Mayabeque. El activista Julio César Montero, su esposo, hizo la denuncia a Radio Martí.
Sí, desde ayer a las 8 de la mañana hicieron el registro, se la llevaron, se cogieron 3 teléfonos y 800 pesos que había en la casa. 3 patrullas, 4 agentes de la seguridad llegaron como a las 8 y presentaron una orden de registro. Se registraron, hallaron 3 teléfonos, se lo llevaron 800 pesos, 20 CUC y la detuvieron a ella. Cuando han dado, cuando se la llevaron ni nada. Nosotros vivimos aquí en Ojo de Agua, Melena del Sur, provincia de Mayabeque. Y yo pregunté a la PNR, pero dicen que ellos no saben. Ese es el problema de la gente de la seguridad del Estado. Ellos vinieron de un momento otro, llegaron, registraron, no había razón ni nada. Dentro de la casa no se llevaron más nada. Nada más el dinero, los 3 teléfonos y a ella que la detuvieron, no se sabe de ella todavía.
La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó 65 inmigrantes cubanos y haitianos durante la última semana en 2 operaciones cerca de los cayos de la Florida y la ciudad de Jacksonville. El sábado pasado fueron interceptados 33 inmigrantes cubanos, entre ellos 6 mujeres. En una rústica embarcación de madera a unos 43 kilómetros al sur de Cayo Hueso. Según la Guardia Costera, 394 cubanos han intentado ingresar ilegalmente al país a través del Océano Atlántico desde octubre de 2018 y reitera que mantiene en vigor su política de interceptar cualquier intento de llegar peligrosa e ilegalmente por mar a Estados Unidos. Y ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, afirmó que la cooperación mundial es fundamental para aliviar la crisis de los refugiados venezolanos. La historia con Laura Sepúlveda.
Los refugiados inmigrantes de Venezuela al momento superan los 4 millones. La mayoría de ellos se encuentran en América Latina y, según señala William Spindler, portavoz de ACNUR, la cooperación internacional es clave para enfrentar este proceso.
Todos los países de la región han sido afectados, pero el país que ha recibido el número mayor de venezolanos es Colombia, con 1.300.000. Estamos hablando de cifras oficiales, podrían incluso haber más, seguido por Perú.
Educación, salud, vivienda y trabajo, entre otras, son áreas impactadas por la creciente llegada de estas personas a países de la región. Es por ello que en el marco del proceso de Quito se acordó una hoja de ruta para su incorporación a partir de acciones sencillas como la identificación mediante la tarjeta de movilidad.
Un documento que les permita tener acceso a los servicios públicos en los países en donde se encuentran y facilitar su movilidad a otros países.
Y resalta que la falta de documentos genera vulnerabilidad.
Los venezolanos continúan saliendo de su país a un ritmo de cerca de 5.000 personas al día. La falta de documentos no ha sido un obstáculo a la salida de los venezolanos. Sin embargo, la falta de documentos sí los pone en riesgo,
siendo la explotación uno de ellos. Asimismo, el vocero señala que otro de los puntos tratados en el encuentro fue la validación de títulos para que venezolanos puedan ejercer su profesión en otros países. Laura Sepúlveda, Voz de América.
El presidente Donald Trump remete contra la primera ministra británica Theresa May y el embajador de ese país, quien describió a su gobierno como disfuncional e inepto. Vamos a escuchar desde Washington a Tony Cano.
El presidente Donald Trump criticó este lunes a la primera ministra Theresa May y a su embajador en Washington, mientras que Reino Unido expresó su pesar por la filtración de memorandos confidenciales en los que el diplomático calificó al gobierno de Trump como disfuncional e inepto. Trump respondió en Twitter criticando el manejo de Brexit de May y diciendo que ella ignoró su consejo. «¡Qué desastre han creado ella y sus representantes!», escribió. «No conozco al embajador, pero no es apreciado ni se piensa bien de él aquí en Estados Unidos. Ya no trataremos con él». expresó el mandatario. Los memos de Kim DeRoche, embajador británico en Washington, fueron publicados en un dominical, molestando a Trump y avergonzando a Londres. Contactamos con el gobierno de Trump y establecimos nuestro punto de vista de que la filtración es inaceptable, dijo el portavoz de la primera ministra británica, Theresa May, a los periodistas. Se trata, por supuesto, de algo lamentable que esto haya ocurrido. El ministro de Comercio, Liam Fox, quien está de visita en Washington, dijo a la BBC que se disculpará con la hija de Trump, Ivanka, con quien tiene previsto reunirse. La Tony Cano, Voz de América, Washington.
Ahora, amigos, les invitamos a seguir disfrutando de El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
Ya estamos de regreso en El Revoltillo con nuestro amigo Montalvo, más conocido por Poliéster, gracias a Peligro. Armando tiene demasiadas historias, lo hemos dicho, y no nos daría tiempo. Habla aquí Yaciel Montiel, que mataron a una muchachita de 16 años el domingo, pero no me dice dónde. Ah, en Cuba, una bala perdida. Imagínate, qué desastre. Entonces, ya eres poliéster. Vamos a pasar directamente al libro, porque ya nos estaban preguntando. Ahí tienes varios libros, como dice, con muchísimas ideas, toda la sinfónica es esperando por ti. ¿Por qué las tres caras de la moneda?
Las tres caras de la moneda... ¿Por qué las tres caras de la moneda?
Me pone, hay dos partes, hay una parte
primera,
más.
Primera ¿todavía? Parte, ¿sí? Segunda parte y la tercera parte.
Pero la tercera todavía no ha salido.
No ha salido todavía. Ya.
Entonces.
Que es la destitución de los civiles después que pasa en la causa de Ochoa.
La causa de Ochoa.
Sí, ahí está, la tercera parte.
O sea, la segunda aquí es hasta la causa de Ochoa.
Hasta la casa, hasta el fusilamiento.
Ya
está
el fusilamiento. Incluido el fusilamiento.
Ahí está incluido el fusilamiento ya, y todo.
Perfecto. Entonces, ¿por qué las tres caras de la?
Porque aquí participan tres países. Participan los Estados Unidos, participa la Unión Soviética y participa Cuba. Yeah. Pero las monedas tienen dos caras.
Ajá.
Pero como estamos en estos tiempos, la moneda tiene tres caras. Y yeah, son los que participan en las tres caras, que son sean de coin.
Ya.
Una, dos, tres.
Una, dos, tres.
Por eso se sale y dice, oye, pero qué título más es ese, pero las tres caras
no,
de la moneda.
No, las tres caras de la moneda, sí. Me
digo, y son tres caras de la moneda diferentes.
Son tres diferentes, o sea, de los tres que participan. O
efectivamente.
Sea, la Unión Soviética,
Cuba
y Estados Unidos, que han sido los que han estado cercanos a
eso. Sí, sí.
Porque todo lo demás es pintafiesta.
Sí, todos son pintafiestas.
Los que de verdad que han demorado.
Entonces hace noticias, hace esto y...
Ya. Con... ¿Y el tercer libro?
El tercer libro es que dice primero que es la biografía mía.
¿Tu biografía?
Es mi biografía. Desde, tengo esa razón, hasta el 1991. Toda la biografía, más allá de la verdad.
Hasta el 91.
Sí, porque este tiene segunda parte.
Ah, porque claro, sí, ¿no? Porque todavía desde claro, el 91 aquí ahí,
hay muchos años.
Ya ha pasado mucho.
Sí.
¿Y qué, por ahí más o menos, qué recorres tú? En ese libro es tu biografía, por supuesto. ¿Pero qué puede encontrarse uno ahí? Viajes, visitas,
bueno, aquí en este libro,
problemas.
En Magia de la Verdad, te puedes encontrar muchas cosas, como yo las hablo aquí de mi país, y muchas cosas aquí en los Estados Unidos. Todo lo que me pasó, desde el principio a fin, yo aquí no escondí nada. Y por qué, van a preguntarme, oye, pero ¿por qué tú estabas en Colombia? Oye, ¿por qué tú estabas en Panamá? Oye, pero tú estabas en Venezuela.
Ya.
O sea, recorrí todo Centro y Sudamérica.
Ahora,
a través de los años.
¿Cómo puede conseguir uno de los libros tuyos?
Bueno, ahí están en todas las librerías de Miami en español.
En las librerías de Miami, sí, se encuentran.
La main de mis libros en español, ahí que están, es en Impacto, frente a Bahama Ficha, ahí en la 70 y algo y la 8. Ya. Impacto, la librería, sí, se
librería
grande.
Impacto. ¿Y no lo tienes en internet?
Sí, lo tengo también en internet también.
¿En internet? ¿Y cómo lo encuentra uno?
Lo encuentras en mi...
Amazon y todas,
sí,
esas cosas.
Claro que
¿cómo
sí.
Pone? ¿Cómo hay que poner?
Armando
Montalvo.
Armando Montalvo.
Ajá.
No me acuerdo si
ahí
es.
Ahí debe salir el, si pones Armando Montalvo.
Sí, sale Armando Montalvo, pero no sé si es .com o el otro, ¿cuál es? No recuerdo ahora.
Armando Montalvo, creo que poniendo Armando Montalvo es suficiente. Nos escriben varios amigos desde Cuba. Buenos días, Gilberto. Potenciar la producción nacional, exportar, sustituir importaciones, fortalecer la empresa estatal, encadenar todos los procesos productivos y de servicios, eso es pensar como país. Pensar en Cuba, somos Cuba, somos Cuba. ¿No te suena conocido? Cualquier semejanza con muelas de años y años anteriores no es pura coincidencia. Esto me lo envía Ernesto.
y no es precisamente un abogado, sino un amigo. Buenos días, Hilbert. Abrazo para todo el equipo de Revoltillo, para todos mis hermanos revoltilleros, Maylen y Leonín, en sintonía con este excelente programa. Sí, Hilbert, aquí estamos escuchando toda la bobería, con batería, perdón, si los apagones son generalizados. Un abrazo. Imagínate tú. Yeah. Aquí ahora mismo no hay ni boniato, no hay nada de comida. Y estos comunistas están hablando de bitcoins, que no mejoró en comida, que hay bastante hambre. Eso es muy difícil. La parte de en tu biografía, porque siempre las biografías me gustan, la parte de Cuba, ¿a qué edad llegas tú a este país? ¿En qué año llegaste?
Vine en el 1980.
¿En el 80 tú viniste?
El Día de las Madres. Llegué a Calle Hueso como a las 9 de la mañana.
¿Viniste con Don Mariel?
Con el Mariel.
O sea, en medio del Mariel.
Con el medio del Mariel.
Ya. ¿Y cómo fue? ¿Tú entraste a la embajada o fue después?
No, yo fui con Rolando Sicura, unos cuantos amigos míos para de Santa Clara a entrar a la embajada, pero cuando llegamos ahí ya estaba ya.
Ya, pa, completo, lleno.
Ya lleno ya. Y regresamos a Santa Clara. Y ahí ya me apunté y dice el jefe del sector a mi mamá, que era muy amigo, óyeme, tu amigo está aquí apuntado. Y dice, no. Sácamelo en el Ural, en el motor. Y me monté en el motor del jefe del sector y me dejó cerquita de ahí. Y ahí me recogió mi amigo, que me recogió mi familia, la familia de aquí, Pedro Bencomo. Y de ahí llegué aquí.
Y de ahí
bajé a Lía.
¿Tú estabas solo aquí o ya había...?
No, yo estaba solo aquí.
Tú solo. O sea, solo. Que el resto de la gente que vino después tuvo que ver contigo.
Sí.
De alguna manera.
Claro.
Ya.
Pero después que vino, tuvo que ver conmigo de una forma o de otra.
Me gusta estos lives que tú haces. ¿Tú tienes un horario especial o tú lo haces cuando se te ocurre?
Bueno, yo tengo un horario especial, pero como tengo mi gente, yo con mi gente no tengo problema. Yo le digo,
sí,
oye,
pero es bueno que todo el mundo participe.
Yo sé, pero el horario es de 8 a 9.
Ah, ¿de 8 a 9 de la mañana?
De 8 a 9 de la noche.
De 8 de la mañana a 9 de la noche.
O no, sea, no, de 8
de la noche. De 8 de la noche a 9 de la noche, perdón. De la noche. De 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche.
Pero ayer mismo llegué tarde de trabajo y empecé a hacerlo a las 8 y media.
Ya.
Y estuve hasta las 9 y cuarto haciéndolo.
Sí,
y tenía a toda mi gente ahí.
Un poquito más después. Yo quiero que ustedes entren. Es Armando Montalvo, ¿no? Así estás tú,
sí,
en Facebook.
Así estoy yo.
Porque es un Facebook Live.
Sí, así estoy yo.
Armando Montalvo, yo quiero que ustedes entren para que ustedes vean lo que es un estudio, un tipo de verdad haciendo un estudio de radio. Porque aquí ya estaba hecho, por lo menos cuando yo llegué ya estaba hecho. Pero para que ustedes vean lo que es una persona hacer un estudio real. Sí, no. Una de las cosas por las cuales tú me dices que quieres conocer a Lilo es porque quieres hacer una película.
Claro.
¿Y sobre qué?
Sobre este libro.
Sobre las tres caras de la moneda.
Sobre las tres caras de la moneda.
Ya. Pues cuando tú dices las tres caras de la moneda, hablas de la historia de Cuba, pero ¿desde qué punto de vista? ¿Cómo? Porque tú me dices la Unión Soviética, Estados Unidos y Cuba, las tres caras de la moneda. Pero ¿qué haces? ¿Hablas de los tres al mismo tiempo? ¿Vas contando la historia de Cuba con estos países, lo que han tenido que ver con Cuba? ¿Cómo es? Perdóname, pero no lo he leído. Pero,
okay.
Pero,
esto es... Estos libros se basan, óyelo, en el narcotráfico de el comandante.
Ajá, en polvo.
Fidel Castro.
A propósito de narcotráfico, el comandante en polvo.
En polvo. Ajá. Desde 1965. Que empezó con Crespo.
Ajá.
Hasta 1989, que explotó la bomba.
Ya, la bomba que todos conocemos.
La bomba, porque ya esta gente quería dinero también y no estaban cogiendo dinero. Y lo estaban haciendo todo.
Ya, se estaban con todo arriba y no había billete que saliera. Pero que la Unión Soviética, ¿qué pinta en todo esto? Porque que yo sepa, los bolos le meten duro al vodka, pero no sé si...
Okay.
Lo que pasa es que sí le gusta el dinero, como todo el mundo.
¿Te recuerda la autopista que hicieron en Cuba?
Sí, okay. La autopista nacional.
La autopista nacional.
Ocho vías, ¿no?
Ocho vías.
Ya.
Ahora te voy a decir, oye esto,
me encanta
oye
eso.
Oye esto. La ocho vías... De agua de pasajero al pueblo de Amarilla, que se divide. Hay un río que pasa por ahí, que es de Cachaza, que es Central Primero de Mayo. Antes se llamaba Central Perseverancia. Fidel le puso Primero de Mayo. El río de Cachaza divide Amarilla con Aguada. Y en esa parte de la autopista, entre Amarilla y Aguada, hay unas cuantas millas. No sé si ustedes recuerdan que en la autopista había unos tanques inmensos. Y había un jeep, unos AKM. Y había una barraca y unos hombres. Y uno pasaba por ahí, pero como era zona restringida y de militares, no pasaba nada. Ok. Por las noches o por el día, cuando era el tiempo de hacer las maniobras, decían maniobra militar. Y cerraban la autopista en ambas partes.
Completa.
Entonces los aviones que venían ya cargados de Colombia, que entraban legalmente a Cuba de Rusia, y bajaban allá, cargaban allá supuestamente, retanqueaban en Cuba y cogían los corredores aéreos normales como todos, cargaban con la
normal.
Y allá se repartía como el lechero reparte la leche.
¿Y por qué, por ejemplo, no lo hacían en el aeropuerto internacional? ¿Demasiada gente metiendo la mano?
No lo hacían en el aeropuerto internacional, porque aunque lo hicieran en el aeropuerto nacional, nadie lo veía.
Igual no lo veían.
Porque una vez cayó en el aeropuerto de Santa Clara, oye esto, un Titan Cessna 402 Turbo Pro con una máquina, se le fastidió a mitad de camino. ¿Dónde tú crees que se quedó ese avión por 15 días hasta que llegó la máquina? En el aeropuerto civil de Santa Clara, con 515 kilos de cocaína.
Y nadie supo nada nunca. Quiero decir, no salió, por supuesto, en el periódico no va a salir nunca, pero nadie, en general, la gente no se enteró. No se constituyó en noticia.
Claro, porque es como fue cuando aquí cayó el almirante de la Marina de Guerra, Aldo Santa María. Aquí tiene una acusación él está fugitivo, allá es almirante, pero bueno, así son las cosas. Entonces, la autopista se usaba para eso. Retanqueaban los aviones que iba a Aeroflot, por ejemplo.
Retanqueaban, ¿no? Cargaban sí, gasolina.
Retanqueaban gasolina.
No, que no había oído la palabra y me gusta.
Habían pipas de gasolina con sus bombas. No, en Colombia se retanqueaba con una máquina a mano los aviones. Mano. 1.800 galones de gasolina, un DC-3 a mano. 4 horas para echarle gasolina. Pero allí hoy estaban las... Entonces el avión despegaba. Ya cuando el avión despegaba, como claro, si pasaba un avión cada 15 días. ¡Ay, mira un avión! Iba premiado ese avión por ir para allá. Ya cuando el avión ya cogía actitud, volvían a abrir la autopista.
Abrían de nuevo.
Claro. Entonces, eso, muchas de las cosas se basan este libro. Entonces, mi película, yo creo que estos libros...
merecen una película.
Claro, ¿no? Porque yo se los quiero dedicar, que fue criado desde niño conmigo en mi barrio, al que es presidente hoy en Cuba.
¿Sí?
Sí.
¿El de tu barrio?
Santa Clara.
Dice... eso fue ya en otro lugar. No me digas tú eso, sí. Pero ¿lo conociste de tú a tú?
Miguel Díaz-Canel. Ajá. Nosotros nos conocemos. Sí, yo vivía en Padre Tudurí y vivía en San Mateo, a una cuadra.
Él escucha el revoltillo.
Claro, y el Pepín mismo programa también.
El hombre también.
Claro.
O sea, nosotros, ya tiene dos programas.
Sí, nosotros somos del barrio. Nosotros íbamos después del colegio a Parque Carmen, a jugar a Parque Carmen. Danilo también iba también.
Ahora, tú que eres un tipo así, que lo conociste ahora... Y un día yo estaba comentando aquí que los grandes tipos de la involución siempre han sido guapos, ¿no?
Sí.
O sea, aparenta eso. ¿Cuándo tú viste correr a uno de estos tipos como lo hizo él en el reparto este de...?
Nunca.
¿Tú te imaginas cómo debe ser? Nosotros conocemos el ambiente de alguna manera y tú lo conoces más que yo. ¿Cómo debe ser para un tipo que estuvo en la sierra y que fue a Angola y todo eso, que ver a este grandón corriendo porque le están gritando cosas?
Sí, porque él es como el German Shepherd, como el perro pastor alemán, German Shepherd. Él es muy inteligente. ¿Y cuál es el perro más inteligente del mundo? El German Shepherd.
Ajá.
Entonces él es como el perro. Entonces tú coges ahora, oye, tú tienes un Rottweiler y tú coges un palo y tratas de darle el palo, porque si te coges te va a matar.
Te va para arriba.
Cualquier, un bate, este viene para arriba.
Era como Milian.
Ahora coges un bate y va para arriba de un German Shepherd más y a correr. Y eso lo que pasa es que él es muy inteligente, pero a los golpes físicos y a esas cosas, él es muy...
Esa parte no le gusta.
Sí, pero yo le tengo unos tenis que yo tengo para la alcaldía mía, porque voy a ser el alcalde interino de Santa Clara.
Ah, vas a ser el alcalde interino de Santa Clara.
Sí, estamos en eso, pues eso ya fue la fiesta del domingo.
Para
la fiesta del domingo fue el domingo por la tarde.
Vamos, cuéntale a la gente lo que hiciste.
El domingo es una fiesta en el Tropical
Park. Eso es muy importante. ¿Para qué fue la fiesta?
La fiesta fue para tomar el video para... Ya él lo vio ya, para Díaz-Canel.
Ya lo vio, ¿no?
Porque todo lo que nosotros vamos a hacer...
Eso sí, todo.
Todo lo que nosotros vamos a hacer es dedicado a él.
Ah, todo es dedicado
a él. Todo es dedicado a él. Porque nosotros somos más de 30.
Para los cubanos que no están acá, que no conocen acá, el Tropical Park es un parque muy grande, sí, público que hay. Y uno va y...
Y arma ya 5.
Ajá, y armas tu cosa ahí con tu gente, tienen casitas.
Carpas, pusimos carpas. Sí,
bueno, además de haber unas casitas que hay ahí, pero bueno, sí, tú puedes llevar lo que tú quieras. Y hay lugares para cocinar y todo eso, pero tú llevaste de todo.
De todo.
Pero, ¿cuál era el fin de esta reunión?
El fin de esta reunión era reunirnos todos. Como te dije, yo quiero ser el alcalde interino de Santa Clara. Y estoy postulando, me estoy haciendo mi campaña para 2020. Entonces estamos en eso.
¿Y por qué el 2020?
Porque son las...
Para que sea igual que aquí.
Y las elecciones de mi presidente. Yo soy tronista. Disculpen.
No, está bien.
I'm Trump.
No, está bien. Está bien. 2020. Entonces lo haces por eso, para que coincida con la elección de los Estados Unidos. Alcalde interino...
De Santa Clara.
De Santa Clara. Ahora, ¿qué le vas a brindar tú a tu gente?
Todo.
Por ejemplo...
Por ejemplo, muchachos, lo primero que quiero abrir son los palacios de los jugos. Darle a mi pueblo comida.
El bombardeo. Vamos a bombardear.
McDonald's, Wendy's, de todo lo que quiera. Abrir de todo.
McDonald's, Wendy's.
De todos, y decirle a Media Canel que es sacrificio, porque si la vida es una sola.
Ajá.
Pues que es sacrificio. ¿Hasta cuándo es esto?
Cuando tú dices eso, yo he oído historias de gente que cuando ha llegado a este país se ha quedado porque nacieron después del despelote y no vieron nunca nada. O sea, no pudieron ver La Habana todavía como estaba cuando tú la conociste a los 8 años, o como la conocí yo también, sino ya la vieron de esto. Entonces llegar a un mercado aquí y de pronto, a veces yo me indigno porque yo uso un desodorante, un tipo de desodorante, a mí los otros me hacen daño porque yo soy un blanquito medio equivocado, tú sabes, y entonces me salen golondrinos y encontré uno que es perfecto, y entonces a veces hay lugares donde no hay, entonces digo, ¿por qué nos hacen esto a nosotros? No, si tú te acostumbras a tomar un cereal, entonces, no, te lo cambian de pronto. ¿Qué te pasa, mi bro? Entonces, la idea es esa. ¿Y qué más? Y, por ejemplo, con respecto a la manera de gobernar, ¿cómo va a ser eso?
A la manera
¿qué brindas tú? Sí, va a haber gente que trabaja contigo, va a haber gente...
Una democracia. Sí. Una democracia igualita a la de aquí.
Igualita a la de aquí.
Igualita a la de aquí.
Ya.
Con menos restricciones. Nosotros vamos a tener más libertad porque nosotros somos... Acuérdate que nosotros, los cubanos... Desde los 1700, en el 1778, cuando la iglesia intentaron atacar La Habana, oye esto, los cubanos, la gente que estaban allí, pusieron una cadena del morro a la cabaña para que los barcos ingleses no entraran. Pero era muy poco, y los corsarios y los piratas los ayudaron.
Los ayudaron para repeler el...
Para repeler aquel ataque. Y de ese entonces, los piratas y los corsarios los dejaban hacer de todo en estas islas.
O sea, que para ti los corsarios y los piratas, bueno, más los corsarios,
los
porque
corsarios
responderían a alguien, sería parte del espectáculo.
Claro, ¿no? Porque ahí entonces ya los piratas, es como la gente esperaban a Jesucristo cuando venía, todo el mundo esperaba a Jesucristo cuando venía en un Mercedes.
No,
venía un burrito.
Él venía un burro.
Venía un burrito.
Sí, pero te digo una cosa, lo dijo un amigo mío hace muchos años. En esa época tener un burrito era tener un Mercedes.
Por eso
cuidado,
lo estoy diciendo.
Era billete,
por
billete.
Por eso billete, claro.
Ah, sí, ahora no. Ahora tener un burrito no me sirve ni para dar la hora. Pero en esa época tener un burrito...
Hablando de burrito, en Santa Clara había uno que le decían el burro perico. Caminaba todo Santa Clara tocando de las puertas a la gente. Oye esto.
Me gusta lo de... Oye esto.
Para pedir pan. Pregúntale a Danilo.
¿Pero para qué?
Pedía pan, porque estaba acostumbrado a leer a él. El burro perico tenía un carretón, tenía un dueño, y recogían botellas por toda Santa Clara.
Ah, y el pan era para el burro.
El pan era para el burro. Entonces la gente le daban pan al burrito, porque él era recogedor de botellas.
Pero entonces el tipo le pusieron el burro perico.
Y se murió el dueño. Y le quitaron el carretón al burro, y dejaron al burro. Pero el burro hacía todos los días
el recorrido. ¿El mismo recorrido?
Todos los días.
¿Miñoli?
Hay una estatua de eso.
¿Tú le metes eso?
Y le daban pan en todas las casas que le daban pan.
O sea, él se quedó
con eso,
con ese recorrido, y
hasta
iba
que murió.
A buscar el pan hasta que murió.
Igual que el perro que cambiaba los chochos del tren.
No.
En el reparto de Valganes, que hoy se llama por Fidel, los Valde Herrera, ahí está la estatua del perro que cambiaba los chuchos. La estatua. Tienes que verlo.
¿Te puedo creer eso?
Como la estatua de John Lennon. Sí, yo nunca pensé que
ver eso.
Ver una estatua de John Lennon en Cuba.
No, eso no tiene discusión.
Tienes que ir a Santa Clara ahí. Se llama El Alambique. Está detrás del Acerrío. Tienes que ver la estatua que le hicieron el perro. Te estoy hablando de 1900, de cuando hicieron el tren en Cuba.
Cuando empezó.
Al principio. El perro que cambiaba los chuchos.
Increíble, tú. Y lo del burro, qué bonito.
Y lo del burro también, el burro perico. Son historias. Santa
Clara tiene... ¿Todas esas cosas están en tu biografía o no?
Todo está en mi biografía. Acuérdate que Santa Clara tuvo un presidente.
¿Cómo un presidente?
Santa Clara tuvo un presidente.
¿Quién fue?
Machado.
Ah.
¿A dónde es Machado?
¿Cuánto hizo ¿Tú sabes cuánto hizo Machado de toneladas de azúcar? Machado, en el gobierno de Machado, se hizo más azúcar que la que se hace actualmente en Cuba. Con bueyes y cortando a mano y todo eso. ¿Tú te imaginas?
Yo sé que así. ¿Cómo le hace falta 10 millones?
No, imagínate tú. Cuando Machado hacía más que esta gente, 1.1, y ahora están importando. Ayer estábamos hablando de la cantidad de centrales que había en Cuba antes. Eran cientos, creo, voy a decir una cifra. Eran 130, 160 y tanto. De los 160 y tanto, 130 y tanto eran de cubanos. 30 y pico de Estados Unidos, dos españoles y un francés. Y ahora el francés, el que tenía un solo central en Cuba, ahora resulta que es el que le exporta a Cuba azúcar.
¿Cuántas toneladas de azúcar tú crees que se hicieron en el 70 cuando la FARC fue de 10 millones?
6 algo, ¿no?
No.
No, para nada.
15.
¿Cómo 15?
15.
¿Cómo va a ser 15 si eran 10 millones?
Eran 10 millones, pero hicieron 15. Acuérdate que Camagüey es plano. Y era la provincia de ganado.
Sí, yo sé.
Ahí sacaron los ganados. Sembraron caña de regadío. Uh-huh. Y sembraron todo Camagüey de caña. Fueron 15.
¿Pero cómo que, 15? ¿Por qué dijeron que él no
ahora
había
te
cumplido?
Ahora te voy a decir la trampa del comandante. Ahora te voy a decir la trampa. ¿Te acuerdas cuando el bloqueo y todos los Estados Unidos de Fatal empezaron a llegar guaguas checas, rusas, yugoslavas, de todos los países del bloque comunista?
Por eso termina todo tan mal, porque tienen tanta variedad que no pueden tener piezas a todos los carros.
Entonces le prometió a toda esa gente, no, azúcar y arroz y frijol, lo que le voy a mandar de Cuba, porque aquella gente decía, no, Cuba.
¿Te acuerdas cuando él decía que el café la gente lo iba a buscar gratis a la bodega?
Entonces... almas, de, todo, tenía que pagar con eso.
Con el azúcar.
Pero él es un tramposo. Entonces, ¿qué pasa?
Si él dice que había hecho 15 millones...
¿Tiene que pagar?
Tiene que pagar.
Entonces, ya, él dice, hice tanto. Y entonces ahí fue con... Igual que la embajada de Perú.
Es la trampa, pero... Sí, en la embajada de Perú, él sacaba en el Granma todos los días, la gente que se iba hasta mira, que dijo...
Te voy a poner esta trampa de la embajada de Perú. Oye esto, dice Fidel, oye esto... El que quiera irse, que se vaya. Ya habían trancado ya. La embajada de Perú es una mansión de un cuarto acre.
¿Sí,
¿sí o no?
Sí.
Ok. Yo tenía en el 1900... Yo llegué aquí en 1980. A los 6 meses, yo me compré una casa. 13851 Sabueda, la 30 calle. Una casa con un cuarto acre. Por eso te digo que la casa de la embajada de Perú, que era una mansión, antes tenía un cuarto acre.
Un cuarto acre.
Yo invitaba a mis invitados a una fiesta, a mi casa. Llevaba a Willy Chirino, por ejemplo, que me estaba oyendo, llevaba a Hansel y Raúl, que son amigos míos de aquí de Miami, a mi casa, a las fiestas aquellas. Y se reunían 200 personas. Y mi casa tenía un cuarto acre. Yo tenía una casa dentro
y
de...
Y casi no cabía la gente.
Tenía un establo de caballos, otro pedazo más atrás, oye esto, con caballos y todo. Una piscina grandísima. Un salón de baile grandísimo y 200 personas, parecía que habían
mil.
Ahí fue lo que pasó en la embajada de Perú. Cuando se metieron, no habían esas 10.000 que se metieron.
No, era mentira.
La trampa de los 10 millones.
La trampa.
Para hacer publicidad. Que...
Mentira, me ha dado.
No.
Eso está en las tres caras de la moneda.
Este está en magia de la verdad.
Ah, en magia de la verdad.
Si ahora tú haces una fiesta en tu casa, ponme los videos de la embajada del Perú. Y yo te voy a poner un video de cuando yo hacía la fiesta en mi casa. No puede ser que se hayan tanta gente que quepan. ¿Cuántos decían que se metieron en la embajada de Perú? 10.000 personas.
10.000 personas, una cosa.
10.000 personas, ¿cuántas guaguas son de personas?
Mucho.
No caben en esa embajada. No caben. Fueron casi 2.000.
Se nos acaba el tiempo. ¿Ves lo que te decía? Si nos ponemos a hablar de cualquier otra cosa, ya lo sabes. Armando Montalvo, entrate a internet, busca el libro, está Más allá de la verdad y las tres caras de la moneda. Y cada día de 8 a 9 está transmitiendo por Facebook Live. Así que ya lo sabes, Armando Montalvo. Pero finalmente sabemos que ya no es Corduroy ni...
Aquí está la libertad de
Tafetán.
Aquí cuando Díaz-Canel y la gente que tiene que están ciegos vean esta película, no van a tener donde esconderse.
No se van a poder esconder.
No se van a poder esconder, porque aquí está la verdad. La que no se dice.
Abrazo cubano para todos. Y oye esto.
Oye esto.
Tu humor es algo tímido, reñido, es algo típico, nada especial. Eso dirían los demás. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Te quiero así, tan satírica y fanática. Te quiero así, cuando vives, cuando matas.